Pero bueno, entremos a este mensaje que le he titulado Fortaleciendo lo vulnerable. Diga usted conmigo, fortaleciendo lo vulnerable. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo vamos a leer todos a las tres. Acuérdense cuando usted estaba allá en la iglesia con su abuelita y que todos leíamos. Alguien creció en una iglesia donde todos leíamos, está precioso aquello. Oiga, entonces acá están las pantallas, a la una, a las dos y a las tres. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gozaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracias, Señor, por esta tarde. Tu palabra enseña, exhorta, edifica y bendice. Yo sé que esta noche así será. Enseñarás, exhortarás, edificarás y bendecirás a tu pueblo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, ahora y para siempre. Decimos amén. Tome su asiento, por favor. Y el apóstol habla aquí diciendo: el apóstol estaba quejándose como con Dios, ¿no? Y el apóstol le decía: quita de mí este aguijón, quita de mí este problema, o quita de mí esta inconveniencia. Y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién no tiene debilidad? La verdad es que todos tenemos debilidad. Era el dilema del apóstol, que decía: es que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero, eso hago. Y no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso termino haciendo. Y me propongo hacer el bien y termino haciendo el mal. Y el mal que no quiero hacer es lo que hago, y el bien que quería hacer termino no haciéndolo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Alguien se identifica con el apóstol Pablo? Yo seré el primero en alzar mi mano. Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y era el gran dilema del apóstol Pablo. Pero el Señor le dice: bástate mi gracia. Y yo te digo hoy: bástate la gracia del Señor. Porque su poder se perfecciona en tu debilidad. No estoy excusando tu debilidad, pero estoy diciendo que su poder no le hace cara de fuchi a tu debilidad. El poder de Dios mira tu debilidad como una oportunidad para perfeccionarse en la misma debilidad.
Oh, come on, somebody.
Hemos estado hablando un poquito de Saúl. Empecé a leer la historia de Saúl, la he leído múltiples veces, pero esta vez me ha tocado mucho la vida de Saúl. De repente, más adelante en la historia, Saúl la riega, como decimos en México. Saúl se desvía de un propósito que un día se puso sobre él. David cae de una unción que en un día se puso sobre él. David se sale del camino que un día fue encaminado. Saúl abandona la corona que un día se le fue dada por opción propia. Pero me gustan muchas características de Saúl antes de caer en estos errores. Y hoy quiero retomar allá en 1 Samuel capítulo 11. A esta altura de la escritura, Saúl ha ido en búsqueda de las asnas de su padre. A esta altura de la escritura, eso tiene que ser un canto. A esa altura de la escritura, Saúl ha tenido un encuentro con el profeta. El profeta y Saúl han comido juntos de lo reservado que había. A esta altura de la palabra, Samuel ya ha ungido a Saúl como rey. De hecho, Saúl ha sido presentado como el primer rey de Israel. ¿Cuál número de rey fue? El primer rey de Israel. Es decir, antes de Saúl no había habido otro rey. No había precedentes ni puntos de referencia para que Saúl ejerciera un reinado, como que se lo tenía que inventar. Y mira lo que dice acá en 1 Samuel 11:1. Después de que Saúl fue ungido primer rey de Israel, después subió Naas, amonita. ¿Qué es amonita? No es una monita con la que juega tu hija. Amonitas son de los hijos de Amón. Amonita, Jezreel, Jezreelita, etcétera, ¿verdad? Después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Jabes de Galaad, présteme mucha atención, era una ciudad en Israel. Y Naas, amonita, estaba acampando contra ella, o sea, le estaba declarando la guerra, estaba preparándose para atacar Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes le dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, le respondió: con esta condición haré alianza con ustedes. Escuche esto: que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Escuche: y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti y te serviremos. Nota extra aquí: los amonitas eran conocidos por ser bárbaros, eran conocidos por ser mutiladores. Por eso no sorprende que pidan a Israel que se saquen el ojo derecho, o no a todo Israel, sino a los de Jabes. Allá en Amós 1:13 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras, los de Amón abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. O sea, eran muy bárbaros. Dice Amós que a las mujeres que estaban embarazadas las abrían y le quitaban sus fetos. Así de bárbaros eran los de Amón. Y Dios los castiga. Así que no nos debe sorprender que acá le piden a los de Israel que se saquen un ojo. No es ninguna locura para ellos. Pero presta atención que Naas, amonita, acampó contra Jabes después de que Saúl fue ungido rey. Y todos los de Jabes le dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. ¿Qué pasó acá? ¿Sabes qué está pasando? Los amonitas, diga conmigo, amonitas, son los enemigos. Están viendo una vulnerabilidad en Israel. Están viendo un punto débil. El enemigo huele sangre. El enemigo está oliendo una debilidad en Israel. ¿Qué está diciendo el enemigo? Oye, este pueblo jamás ha tenido un rey. Así que eso indica que ahorita no tienen su gobierno bien asentado. No tienen su ejército bien asentado. No tienen las cosas en orden. De hecho, hay división entre ellos, porque algunos de los del pueblo de Israel estaban diciendo: ¿gobernará Saúl por nosotros? ¿Cómo que este va a ser el rey? El enemigo estaba oliendo la división. El enemigo estaba oliendo el desorden. El enemigo estaba oliendo que era un tiempo nuevo, un tiempo de transición, y que olía una vulnerabilidad. Y dijo el enemigo, los de Amón dijeron: este es el tiempo de atacar a Israel, porque está débil, porque está vulnerable. Cuidado con las vulnerabilidades. Punto número uno: porque la vulnerabilidad te tentará a hacer alianzas equivocadas. Porque los de Jabes le dicen a los amonitas: no nos hagan daño y nos vamos a hacer alianza con ustedes. ¿Lo leyó allá, sí o no? Versículo 1: y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. La vulnerabilidad, la debilidad te tentará, iglesia, a hacer alianzas equivocadas. La vulnerabilidad y la debilidad tentó a los de Jabes a hacer alianza con el enemigo. Cuídate, pueblo, de que tu vulnerabilidad te tiente a hacer alianza con el enemigo. Cuídate, pueblo, que tu debilidad te tiente a hacer alianza con el pecado. Únete, pueblo, te estoy hablando de que te cuides de momentos vulnerables. Momentos vulnerables que te hacen hacer alianza con la relación equivocada, con el boyfriend equivocado, con la girlfriend equivocada, porque tu punto vulnerable es sentirte desamada, desamado, y eso te lleva a hacer alianzas equivocadas. Cuídate, pueblo, de cuando te sientes vulnerable, que no te sientes recibido, que no te sientes aceptado, ni aquí ni en la iglesia, ni allá ni acá, ni aquí ni en Japón, ni aquí ni en China. Estás en un momento vulnerable y el enemigo huele sangre, y el enemigo olfatea debilidad y te llevará y te tentará a hacer alianza equivocada. La vulnerabilidad permite que el enemigo te condicione, porque los de Amón les dicen a los de Israel: haremos alianza con ustedes con una condición, que todos ustedes se saquen el ojo derecho. No permita, iglesia, que el enemigo lo condicione. Repréndalo en el nombre de Jesús, porque él ya está vencido. Fue exhibido y avergonzado públicamente en la cruz del Calvario. Y usted no permita ni viva un día, ni un segundo, ni un minuto más permitiendo que el enemigo y el temor, el miedo te acondicione. Tú tienes que pararte con libertad y decir: ya no soy, como dice aquel canto, ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo de la vergüenza, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del pasado, porque hay muchos de ustedes que están permitiendo que su pasado los acondicione y los esclavice. Y es tiempo que te pares y le digas: ya no soy esclavo tuyo, soy libre, porque al que hijo los libertare seréis verdaderamente libres. ¿Está alguien acá conmigo, sí o no? El enemigo quiso condicionar a los de Jabes: haré alianza contigo con una condición. Nunca hagas alianza con el enemigo, porque no es una alianza igual ni equitativa. No es una alianza bien balanceada. Es una alianza que el enemigo te va a destruir, te va a hacer sufrir y te va a llevar al mismísimo infierno. No hay alianzas con el diablo. There's no way you can say, oh, me and the devil are cool. No, you and the devil are not cool. Toda alianza que haces con el pecado, toda alianza que haces con el demonio, toda alianza que haces con el mundo, te llevarán a la perdición. Si vas a hacer alianza, haz alianza con el Cordero. Si vas a hacer alianza, haz alianza con el Cristo de la gloria. Si vas a hacer alianza, haz alianza con aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Pero te das cuenta cómo Naas Amonita se da cuenta que están vulnerables, y en su punto más vulnerable y en su punto más débil, no vino Satanás mismo a querer hacer alianza con Cristo cuando Cristo estaba débil y le dijo: si tienes hambre, haz que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesucristo no estaba a punto de hacer alianza con el diablo. Le dijo: cállate, lárgate, Satanás, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo esto te daré, le dice el diablo a Jesús, si postrado me adorares. Oiga, Jesús llevaba 40 días sin comer ni beber. No es que no desayunó, estaba débil. Pero en tu punto más débil, usa la palabra de Dios. Los de Amón le dicen: sáquense el ojo derecho. ¿Por qué les pide que se saque el ojo derecho? Para que no pudieran organizarse militarmente, quitarles la habilidad de ver y quitarles la habilidad de pelear. Te digo, la alianza de Satanás jamás te beneficiará a ti. Te quitará y te robará de tu habilidad de pelear. Te quitará y te robará la habilidad de ver más allá. Te quitará y te privará de ver la gloria de Dios. Así que los de Naas de Amón estaban diciéndole: quítense todos el ojo derecho. ¿Sabes que Naas, el nombre Naas quiere decir serpiente? Y con mucha razón, porque está actuando como serpiente. La vulnerabilidad te lleva a desconfiar y a dudar. Fíjate que los de Jabes le dicen: oyes, danos 7 días para decirle a Israel de la amenaza, y si nadie viene a defendernos, te serviremos. Tenían duda. El punto de la vulnerabilidad te hará dudar. Mira lo que ellos dicen: si alguien viene a defendernos. No estaban seguros. No dicen: efectivamente el rey Saúl vendrá a defender. No, dice: si alguien viene a defendernos, si nadie viene, entonces le servimos. Nunca permitas que tu vulnerabilidad te lleve ahí donde desconfías del Señor. Tú mantente confiado. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Así que tú y tu propuesta, Satanás, se pueden ir marchando, porque yo sé que el Señor me defenderá, porque yo sé que el Señor vendrá a mi socorro, porque yo sé que el Señor me va a proteger. Y que si no, ¿te acuerdas de Sadrach, Mesach y Abednego? Que el rey les dijo: si no se postran ante mi estatua, los echaré al horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será quien los salve de este horno de fuego? Sadrach, Mesach y Abednego le dicen: mira, ¿a ti qué te importa? No te tenemos que decir quién nos va a salvar del horno de fuego. Pero para que sepas, escuche, pero para que sepas, nuestro Dios Altísimo nos salvará del fuego ardiendo. Escuche, y si no, diga, y si no nos salva, de igual manera no nos postraremos ante la estatua que has levantado. Cuando usted se sienta vulnerable, diga: mi Señor me va a salvar de esta situación, y si no me salva, de igual manera no haré alianza con el enemigo, no haré alianza con el pecado, no haré alianza con la vulnerabilidad. Dígame sí o no. Eso es lo que yo quiero decirte hoy: no hagas alianza con el enemigo. No hagas trato con el enemigo. Escúchame bien. No comprometas ni negocies tus valores bíblicos y cristianos con el enemigo. Mi relación con Dios no es negociable. No comprometas tus principios bíblicos con el enemigo. ¿Está conmigo sí o no? Le estoy exhortando a que se pare firme como un buen soldado de Jesucristo. Le dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ay, pastor, dijo sufre, esa palabra no me gusta. Pues tú pues sufre penalidades y no se doble, y como se dice en México, y no se raje. Póngase parado y diga: yo sé que mi Redentor vive, y del polvo de donde esté, de ahí me va a levantar. Y si no me levanta, y si me quiere llevar, mejor para mí. Pablo dice: a la verdad yo me quiero ir con él, pero a ustedes les conviene que me quede un poco más. Pero si me dan a escoger, yo me quiero ir para allá. No haga alianza con el mundo. No haga alianza con la moda. No haga alianza con la tibieza espiritual. No haga alianza con la apatía espiritual. Pero ya nadie se mete con el Señor, usted métase con el Señor. Pero ya nadie ora, usted ore. Pero ya las iglesias son más light y más cool, usted no. Usted manténgase con un fuego. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está quemando. Hermano, usted métase con el Señor. Y no haga alianza con la apatía espiritual. No haga alianza con la apatía, que ya no quiere ni leer la Biblia. Es que ya nadie lee la Biblia, pastor. Pues usted lea la Biblia. No haga alianza con el mundo. no haga alianza con el pecado, no haga tratos con el enemigo, no comprometa ni negocie sus valores bíblicos y cristianos jamás. No deje que el enemigo lo condicione. No dejes que el temor te condicione. ¿Cuánto potencial queda en el aire solamente porque hubo un temor que te condicionó? Oh, yo estoy diciéndole a alguien que hoy se va a parar y va a decir: hasta aquí, no gracias, yo no me saco mi ojo derecho, no gracias, yo no pierdo mi habilidad de pelear, no gracias, yo no voy a perder la visión que se me dio. Aquí te dejo tu oferta, y tu oferta queda rechazada y cancelada. Y llévasela y ofrécesela a diablo, a uno de tus demonios o a tu secretaria si quieres, pero yo no voy a hacer alianza contigo, porque yo estoy totalmente aliado con el reino de los cielos. ¿Alguien quiere decir amén, sí o no a esa palabra? No deje que el enemigo le condicione. Hoy como que tengo ganas de predicar usted. Mira lo que hizo Moisés, Éxodo 10:24. Moisés, para darle contexto, quería ir a adorar a Dios en el desierto. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: vayan, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con ustedes. Y Moisés respondió: no, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios, y nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una sola pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Moisés le dice a Faraón: todos los niños, todo el pueblo de Israel, vamos a ir un par de días a adorar a Jehová. Y el faraón, el rey de Egipto, estaba endurecido su corazón y les dice: no, ok, vayan, pero sus vacas y sus burros y su ganado se va a quedar aquí en Egipto. Ese es el trato que les tengo. Cualquier cristiano del año 2024 ha dicho: ok, rey, lo que usted diga. Moisés le dijo: cuernos, tú nos vas a proveer para los sacrificios, además. ¿No me entendió? Tú nos vas a proveer sacrificios. Y nuestras vacas y nuestros ganados, que tú quieres que se queden acá, ni una pezuña se va a quedar acá. Todo va con nosotros. Oiga, usted no le dé al diablo ni una pezuña de lo de usted. No le dé ni una partecita de su casa. No le dé ni una partecita de su corazón. ¿Qué es una pezuña? Usted dirá: una partecita de la patita de la vaquita. Faraón, ni una partecita de la vaquita, de la patita, de la vaquita, de la pezuña se va a quedar aquí. Todo va a ir a servir a Jehová. ¿Hay alguien acá que tiene una buena espina dorsal cristiana que diga: Satanás, toda mi casa servirá a Jehová? Ni una pezuña, ni la puntita del pelo de mi hija va a servir. Todo está redimido para Jehová, porque no estamos acá para hacer alianza con el enemigo. Ni una pezuña, alguien que diga conmigo: ni una pezuña. Todo va a servir a Jehová. Mira, Moisés, y tú nos vas a dar vacas para sacrificar. Es que usted no está para hacer negocios torcidos con el diablo. Es que Dios ya ganó la victoria. Es que en esto no se trata de una batalla entre el diablo y Dios, y estamos con palomitas tronándonos los dedos y: ay, tú, ¿quién era ganar, Dios o el diablo? Dios ya ganó, mi gente. Usted no ora por victoria, usted ora de victoria. Usted no ora para tener victoria, usted ora del punto de partida de victoria. Es lo que está haciendo Moisés. No, cuernos, faraón, si no sabes qué es eso, google it, pero cuernos. Ni una pezuña se va a quedar acá en Egipto. Todo va a ir. Ustedes decidan a quién quieren servir, pero yo y toda mi casa, hasta el perro, vamos a servir a Jehová. Cuando eres vulnerable, la vulnerabilidad te tentará a hacer alianzas equivocadas. Yo no sé cómo lo quieres aplicar, pero yo no sé qué alianzas equivocadas has hecho con tus amigos. Una cervecita está bien, está bien. Nomás una, ¿eh? No, y no me tomen fotos porque el pastor revisa mi Instagram. ¿Qué alianzas has hecho? ¿Por qué has comprometido tan bajo tus valores cristianos? Nomás una cervecita, ni una pezuña, ni un traguito, porque yo no voy a hacer alianza. Porque el Señor me dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo no sé si usted está entendiendo y recibiendo esta palabra de parte de Dios, pero bástate mi gracia, te dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Me gozaré entonces en mi debilidad para así recibir el poder de Cristo en mi vida. Pero ¿cómo puedes recibir y ser testigo de Cristo en tu debilidad si sigues acariciando tu debilidad? No puedes reprender los demonios con los cuales todavía te gusta jugar. ¿Se fue la multitud? Ni una pezuña, diga el que está a su lado, ni una pezuña. Todo está redimido para mi Cristo de la gloria. Porque Cristo no se guardó ni una gota de sangre. ¿Cómo que yo me voy a guardar mi energía? ¿Cómo que yo me voy a guardar mis años? Yo le voy a dar todo a Dios hoy. Ni una pizca de energía me va a quedar, porque al fin de mi vida lo habré rendido todo ante el altar. Al fin de mis días lo habré rendido todo. Y si me quedo sin voz, me quedo sin voz. Mi voz me la dio Él. Y ni una pizca de energía se va a quedar dentro de mí, porque está resuelta mi vida, que no haremos alianza con el enemigo, que no haremos alianza con los amonitas. ¿Se da cuenta de lo que está pasando acá? No hagas alianza con amistades que no convienen. Corta esas amistades. Te lo digo en el nombre del Señor. Aquí hay alguien que tiene que cortar amistades. Borra el número de teléfono de aquel que te provee lo que te provee. ¿Sí o no? ¿A qué vino? ¿A oír la palabra de Dios, sí o no? ¿A qué vino? A oír exhortación del Señor. No le estoy golpeando. La palabra de Dios enseña, exhorta, edifica y bendice. Y en este mismo instante, ahí en su silla, donde me está viendo y dice: ¿qué le picó al pastor? ¿Qué le pasó al pastor? El pastor también entre los profetas de lo que pasó acá. Y en ese instante usted está siendo exhortado, enseñado, edificado y bendecido. Está siendo usted, hermana, enseñada, exhortada, edificada y bendecida a través de la palabra del Señor. No haga alianzas. No haga alianzas con la borrachera. No haga alianzas con la drogadicción. No haga alianzas con la fornicación. Cásese, es mejor casarse que estarse quemando. No haga alianzas ni entre a ciclos viciosos de los cuales después le costará salir. El Señor te dice hoy: bástate mi gracia, permite que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Bástate mi gracia, permite que mi poder, oh come on somebody, bástate mi gracia, 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 y permite que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena manera y de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. Entienda bien ese versículo. Pues dice que nos gloriemos más en nuestras debilidades. Hay que darle rienda suelta al caballo dorado entonces, porque la dice que para acá. No es eso. Me gloriaré más en mis debilidades. ¿Para qué? Diga, ¿para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí. Alguien acá, yo no sé, le estoy predicando avivamiento y no se da cuenta. Para que repose sobre mí el poder de mi Cristo. No para darle rienda suelta a la carne, sino para que repose sobre mí el poder de Cristo. Man, este mensaje era para el domingo. ¿Cómo entonces me cuido de no hacer alianzas equivocadas en mi vulnerabilidad? Punto número dos: ten indignación divina. Versículo 5 dice: y he aquí Saúl, acuérdese, Saúl ya había sido ungido rey. Y he aquí Saúl venía del campo tras los bueyes. Dato importante de Saúl: mire su sencillez de corazón, que aunque ya había sido ungido rey, él seguía trabajando las yuntas de los bueyes. Él seguía con humildad. Igual como David, cuando fue ungido rey, volvió a cuidar las ovejas de su padre. Hoy por aquí hay gente que de repente le dan un título y ya se cree la crema innata de la religión. Vuelva a ver. Come on, somebody. Esa fue de pilón y por la misma ofrenda. Se cree el gran pontífice. El preferiti. No, bájese de esa nube. Porque Saúl, aunque ya había sido ungido rey, él seguía trabajando con humildad. Porque David, aunque había sido rey, él seguía trabajando en las ovejas de su padre. Dígame, sí o no, la multitud. ¿Cómo entonces no sucumbo a hacer alianzas equivocadas en mis tiempos de vulnerabilidad? Tenga indignación divina. Y aquí Saúl venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes que estaban siendo amenazados. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. La primera vez que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, profetizó. La segunda vez que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, fue mudado a otro hombre. Y la tercera vez que el Espíritu de Dios viene sobre Saúl, se encendió en gran ira. Oh, eso fue el Espíritu de Dios, porque airarse es pecado. No, airaos, pero no pequéis. Saúl tiene un momento de indignación divina. Viene sobre él el Espíritu de Dios. Y no confunda, ¿eh? no vaya a su casa a hacer su gran berrinche y diga: es indignación divina. No, estás en la carne, no tienes el fruto del Espíritu. Pero Saúl tiene indignación divina. ¿Se acuerda cuando Jesús entra al templo y volca las mesas? Y corre a todo el templo y dice: mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la han vuelto en cueva de ladrones. Y dice ahí: El celo de su casa me consume. Jesús tuvo una indignación divina. Yo le estoy haciendo a usted un llamado que tenga un poco de indignación divina. Y como dije ya, deje de jugar jueguitos, deje de jugar iglesita, dejemos de jugar iglesita. Enojémonos santamente y tengamos un poco de indignación divina y decir: me estoy enojando no con Dios, porque raramente cuando a alguien le va mal se enoja con Dios en vez de enojarse con el pecadote que está provocando el mal que te ha llegado. ¿Por qué Dios? No, mijo, usted está jugando allá con aquel demonillo. ¿Cómo que por qué Dios? Enójese con aquel. Es como enojarnos con Dios y no con Goliat. Es lo bueno de David, que se enojó con Goliat y no con Dios. Tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Enójese y tenga indignación divina con ese pecado que nomás no lo deja. Y enójese y que el Espíritu de Jehová venga sobre usted. Diga: ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya me enojé. Diga usted: ya me enojé. Recuerdo yo cuando estaba en la high school, levantaba pesas y hacía banca bench press. Y mis amigos me decían, come on, Lewis, get mad, get mad, get mad. Because when you get mad, you can do it. A lot of you guys have to get mad at the devil. Muchos decían mis amigos, enójate, Luis, enójate. Y ya sabe usted que hay onda que hasta te tiemblan los cachetes. No, que no te tiemblen los cachetes, enójate. Y usted pone las cejas enojadas y usted dice, en el nombre de Jesús. Y usted se enoja y tenga indignación divina. Tenga indignación divina como Saúl dijo, no, ¿cómo que quieren hacer alianza con los de mi pueblo? Y se enojó Saúl en gran manera. Enójese usted, le estoy diciendo, en gran manera. Ya no solape al pecado, enójese con el pecado. ¿Alguien vino por palabra de Dios, sí o no, esta noche? Ay, pastor, es que este pecado que no me deja... Ya he orado para que se vaya, pero no se va. Y usted sabe, Dios entiende. Ay, mi pecarito. Ay, pecado. No puede usted reprender demonios con los que todavía le gusta jugar. Tenga un poco de indignación divina cristiana y diga, hasta aquí, el mundo solamente trae muerte. Satanás vino para matar, hurtar y destruir, mas yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay alguien acá que se va a enojar. Ya no se enoje con su esposa, ya no se enoje con sus hijos, ya no se enoje con su perro. Enójese con el pecado. Lo diré otra vez, ya no se enoje con su esposa, ya no se enoje con sus hijos. Se la pasa genioso en la casa contra toda la familia. Engéniese contra el pecado. Tenga indignación divina y diga, perdóname, esposa, no es contra ti ni es contra ti, porque no tengo lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra principados, contra potestades en los lugares celestes. Le doy permiso de enojarse, pero que sea una indignación divina contra todo aquello que ha querido desencadenar tanto mal sobre su casa. Alguien acaba de irse enojado. Si alguien no le saluda allá, no es personal, va enojado. No. Es tiempo de vaciar todas las cervecitas. Es tiempo de echar en el agua todo lo verde y todo lo blanco. Enójese. Enójese, porque cuando usted se enoja, usted se para, usted crece una fuerza en usted y dice, este es el tiempo de que me voy a levantar. Mucho daño ha hecho el enemigo en mi casa, mucho daño ha hecho el enemigo en mis generaciones. Mi papá fue alcohólico, mi abuelo fue alcohólico, mi tatarabuelo fue alcohólico, y hasta aquí para. Si ellos no se enojaron, yo me estoy enojando. Si ellos no pusieron un alto, yo estoy poniendo un alto. ¿Alguien dice amén, sí o no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Quién me da 10 minutos más? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ¿Quieres buenas noticias? Las buenas noticias son que toda vulnerabilidad, escuche lo que le voy a decir. Las buenas noticias son que toda, ¿cuál vulnerabilidad? Toda vulnerabilidad se puede fortalecer. Ahí le doy buenas noticias para que se vaya a dormir tranquilo. Toda vulnerabilidad se puede fortalecer. Pregúnteme cómo. Punto número 3. Recuerda regresar a Gilgal. No, pues ni le entendí, pastor, ¿para qué me dice? Versículo 12. El pueblo entonces dijo a Samuel, le voy a dar contexto, así de que Saúl y el ejército, se acuerda que los de Jabes dijeron, y si no hay quien nos defienda, ¿Le serviremos o adivina qué? Sí hubo quien los defienda. Saúl juntó a todo el ejército, más de 300 mil hombres, y vinieron a defender a Jabes. Vinieron a defender al pueblo y tuvieron tanta victoria que Jehová les dio, que tuvieron que acabar con todo el ejército de Amón y los separaron, dice la Biblia, hasta que no quedaron dos de ellos juntos. Así de que Jabes tuvo quien lo defendiera. El rey Saúl se levantó y sabes, tú tienes quien te defienda, y no es el rey Saúl ni el rey David. ¿Sabes quién te defiende a ti? El rey de reyes y el señor de señores. Así que nunca más camines por la vida pensando que no tienes alguien que te defienda, porque Jehová es mi protector. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, Él me librará de la peste destructora. Así que no camines como que no tienes defensor. Tu defensor es Jehová, tu defensor es el Santo de Israel. Así que Israel fue salvado en aquel día. El pueblo entonces le dijo a Samuel, después de haber ganado la batalla: ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? En otras palabras, ¿quiénes son aquellos que andaban con división, chisme y crítica? ¿Quiénes son aquellos que estaban sembrando cizaña? ¿Quiénes son los que decían, Saúl no la va a hacer de rey, él no sabe, etcétera? ¿Quiénes son, dicen los hombres de guerra? Dadnos a esos hombres y los mataremos. Y el rey Saúl dijo: no, tranquilos, guys. Mire su pureza de corazón. No, dice el rey Saúl. Versículo 13: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Mas Samuel, escuche acá, dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal. ¿A dónde? Para que renovemos. ¿Para qué? Para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal. ¿A dónde fueron? E invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. ¿Dónde voy a, si tengo vulnerabilidad y debilidad, dónde tengo que ir? A Gilgal. Tengo que regresar a Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Josué 4:19 nos da un poquito acerca de Gilgal. Esto es otra historia, es antes de los reyes, cuando Josué y el pueblo de Israel cruzan el mar Rojo, el río Jordán. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Acuérdense que Dios le dice a Josué: antes de que ataques Jericó, agarra 12 hombres, uno de cada tribu, y que cada hombre recoja una piedra del río y la pongan allá y hagan un monumento. Y habló a los hijos de Israel, versículo 22, diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual se secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días de tu vida. Escúcheme, Gilgal era el lugar que se utilizaba como base, como headquarters. Cuando Israel pasa el río Jordán, van y atacan a Jericó, las murallas de Jericó caen y Dios les entrega una grande victoria. Adivina qué hicieron después de la grande victoria. Regresaban a Gilgal para reacomodarse, para reagruparse, para afinar la visión, para afinar los detalles. Después fueron a pelear contra Ai, y ahí es cuando Acán hace pecado y pierden la batalla de Ai. Después que perdieron en Ai, adivina dónde fueron: a Gilgal. a regruparse, a afinar la visión, a afinar detalles, a corregir lo deficiente. Y después fueron a pelear con los pueblos del norte y más pueblos y ganaron. Y Jehová les entregaba grandes victorias. ¿Y sabes a dónde regresaban? A Gilgal, para reafinar detalles. ¿Qué es Gilgal en tu vida? Tu cuarto de oración, tu lugar de lectura, tu relación con Dios. Que cuando Dios te dé victoria, sepas que tienes que regresar a Gilgal a darle gloria, a afinar detalles, a echar aceite en tu lámpara. Cuando la vida te da una derrota, tú regresas a Gilgal. Cuando la vulnerabilidad se está incrementando, tú regresas a Gilgal. Cuando la debilidad te está tomando, tú regresas a Gilgal. Y es en Gilgal donde Dios te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Alguien acá tiene que regresar a su Gilgal espiritual. Alguien acá tiene que volver a reafinar cosas. Alguien acá tiene que hacer lo que dice el Apocalipsis: mira de dónde pues has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Yo no te digo que vuelvas a tu primer amor, porque no dudo que amas a Dios. Estás aquí porque amas a Dios. Yo sé que tienes pasión por Dios, por eso estás aquí. Pero sí te digo que vuelvas a Gilgal, reafina las cosas, vuelve a orar, vuelve a pedirle a Dios dirección, fortalécete como Jesús en el Getsemaní se fortalecía. La Biblia dice que vinieron ángeles y le servían. ¿Sabes por qué muchos ángeles no te han servido? Porque no has regresado a Gilgal, no has regresado a tu tiempo de oración, no has sido honesto con Dios y le has dicho: Señor, hay una debilidad, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y no hago lo que quiero. El Señor en Gilgal, tienes que, es imperativo, iglesia, que regreses a Gilgal y le digas: Señor, va, que tu gracia me baste. Señor, yo quiero recibir el poder de Cristo en mi vida. ¿No quieres sucumbir a tu debilidad y a tu vulnerabilidad? Regresa a Gilgal. Samuel le dice al pueblo: regresemos a Gilgal. ¿Y qué hicieron en Gilgal? Renovaron ahí el reino. En Gilgal, me regalas agua, vas a renovar el reino. En Gilgal vas a renovar tu fe. En Gilgal vas a renovar tu pasión. Hay muchos, lo veo en el espíritu y ni lo estoy leyendo, pero hay muchos cristianos aquí viviendo en piloto automático. Hay muchos aquí que su lámpara ya no tiene aceite, porque hace mucho no regresas a Gilgal. Te emocionaste con la victoria de Jericó, o te deprimiste con la derrota de Ai, y has mantenidote en ese sitio. Y Dios esta noche te dice: regresa a Gilgal, regresa a renovarte, échale aceite a tu lámpara. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el Gilgal al cual tienes que regresar? ¿Cuál es el Gilgal al cual tiene que regresar tu familia? ¿Son tus devocionales? ¿Es hacer tiempo con el Señor? Claro que no. Sientes el fuego que te está quemando, el Espíritu Santo que se está quemando. No, 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 porque no has regresado a Gilgal. Te exhorto, pueblo, pues, a que regreses a Gilgal. Renuévate. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero caminas cansado, caminas pesado y caminas fatigado, y el Señor te dice: vuelve a Gilgal. No sucumbas a tu vulnerabilidad. De hecho, fortalece lo vulnerable. ¿Qué estrategia tienes que revisar? ¿Cuáles son las cosas que tienes que fortalecer? Te pregunto. Y Gilgal tenía un monumento de 12 piedras. Para que cuando tus hijos y todas las naciones pregunten qué significa, todos sepan lo que hizo Jehová por Israel. Regresa a pensar lo que hizo Jehová por ti. Por eso tienes que regresar a Gilgal. Por mí no ha hecho mucho. Regresa a Gilgal y verás. Regresa a ese día cuando Dios te salvó. Regresa a esos momentos de donde Dios te sacó. Y no tanto para que vean los otros lo que Jehová ha hecho, sino para que vuelvas a ver tú lo que Jehová ha hecho. Deprimido te vivías, pero Jehová te sacó de esa depresión. Enfermo estabas y Jehová te levantó de esa cama. Sin esperanza caminabas y Jehová te dio una nueva esperanza. Regresa a Gilgal, olvídate de que los otros vean. Regresa a Gilgal para que tú veas lo que Dios ha hecho por ti. Mira lo que hizo Dios contigo. Cierro con esto, Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Diga el vulnerable: fuerte soy. A ver, pastor, regreses ahí, no le entendí lo primero. Hagan espadas de vuestros asadones. Punto clave: no tenían espada ni materia prima para hacer espadas. Hagan lanzas de vuestras hoces. Los amonitas, ¿qué le querían quitar al pueblo? Su habilidad, sacarse el ojo para que no tuvieran habilidad de defenderse. Hagan espadas de vuestros asadones. El asadón era para la agricultura, no era para la guerra. Pero de eso, dice el Señor, haz una espada. La hoz también. De ahí, haz lanza. O sea, no hay excusa. El que quiere ser fuerte va a ser fuerte. Con lo que tengas en mano. Lo único que tengo acá es un asadón. Ah, pues voy a hacer una espada de él. Lo único que tengo acá es una hoz. Oh, pues voy a hacer una lanza. Lo único que tengo es debilidad y vulnerabilidad. Ah, pues voy a decir que soy fuerte. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y diga el débil: fuerte soy. Y diga el débil. Y diga el débil. Y diga el débil. A unos les cuesta decirlo. Diga el débil. Dígalo proféticamente. Diga el débil. Dígalo proféticamente. Diga el débil. Haga espadas de su asadón. De lo que te tumbó, haz una espada. De lo que te hizo caer, haz una espada. De lo que te hizo tropezar, haz un gran testimonio de poder. De la debilidad que tuviste en el mundo, que ahora sea tu espada para decir: mira lo que Dios puede hacer. Haz espada de tu asadón y haz lanza de tu hoz. Y diga el débil: refuerce lo vulnerable.